Vale, 15 a 997 euros, que te da un total de facturación de...
15.055.
¡Wow! Hostias, 15.000 euros en cuestión de 5 días. ¿Cómo dirías que ha cambiado tu vida? Es decir, a nivel personal, a nivel económico...
Bueno, pues ha cambiado mucho, principalmente porque, como he comentado antes, estaba acostumbrada a ahorrar, ahorrar, ahorrar para después poder viajar y hacer lo que me gustaba. Es decir, he tenido una vida que no me quejo porque mucha gente ya le gustaría, pero he tenido que prescindir de cosas para poder tener este estilo de vida. Pero siempre tenía esa cosilla de estar preocupada por el dinero. Entonces, eso es una cosa que ahora noto que ha cambiado bastante, que ya no tengo esa preocupación con el dinero.
Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast, donde voy a hacer una entrevista a un caso muy, muy especial. Ella es Ari, se dedica o lo que hace, ¿no?, en su vida, está relacionado con el tema de buceo, de la fauna marina, y ha logrado crear un negocio online en torno a esto. Así que vamos a tener una conversación específica donde le voy a preguntar, oye, ¿cómo es posible, ¿no?, poder crear un negocio online que genere más de 10.000 euros en este nicho tan raro de la fauna marina? ¿Cómo creas un negocio? Y además tiene una historia muy, muy curiosa que no voy a ser yo quien te la cuente. Así que, Ari, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Quiero preguntarte, antes de nada, para la gente que no te conoce y que nos está viendo ahora, ¿qué haces y por qué haces lo que haces?
Bueno, la versión corta. Soy instructora de buceo y bióloga marina. Siempre me ha apasionado el mar. Empecé estudiando biología, después me especialicé en biología marina y me di cuenta que lo que yo quería era estar en el agua. Entonces me hice instructora de buceo, pero después me faltaba la parte de biología marina y entonces, bueno, pues quería enseñar, aparte de enseñar a bucear, quería enseñar sobre la vida marina.
Vale. Y porque cuando nos conocimos tú y yo estabas en Australia, ¿verdad? ¿Cómo terminaste en Australia? Y quiero que lo cuentes, o sea, desde el punto de partida, que tú al final eres de Canarias. ¿Cómo termina una persona de Canarias en Australia?
Vale. Bueno, yo en realidad soy de Cataluña, pero llevo en Tenerife, en Canarias, bueno, por varias islas, desde hace 7 años, porque vine a estudiar el máster de biología marina aquí en Tenerife. Entonces, bueno, pues lo bueno de, ya cuando me hice instructora, lo bueno de este trabajo es que te da para viajar un montón y al final quieres bucear en un sitio, pues buscas trabajo allí y trabajas de instructora. Y esto, la verdad que es... pues para mí la mejor parte. Y la Gran Barrera de Coral era mi sueño desde que era pequeña, desde que tenía uso de razón quería ir al punto más lejos del mundo, que era Australia, y cuando descubrí sobre la Gran Barrera de Coral dije yo quiero ir ahí sí o sí. Entonces, bueno, pues al final tuve la oportunidad con el visado de trabajo y así, encontré trabajo allí en un velero, en la Gran Barrera de Coral, y en septiembre de este año pasado, 2023, me fui allí a trabajar de instructora.
Vale, además te fuiste con unas condiciones, bueno, que ahora hablaremos de esto, pero me gustaría que explicases qué relación tiene o cómo se relaciona el buceo con la fauna marina, que expliques un poco más sobre eso.
Vale, a ver, el buceo es una actividad que muchas personas empiezan pues cuando hacen snorkel y les gusta, pues a veces vas de vacaciones a un sitio y pues a ver, actividades que hacer y te sale buceo. Bueno, pues pruebas el buceo y bueno, pues la gente se mete al agua y aprende un poquito sobre cómo flotar, cómo respirar en el agua y así, pero claro, ves un mundo nuevo delante de tus ojos, ves un documental en vivo y en directo. Y bueno, pues al final muchas personas lo que les pasa es que cuando empiezan a bucear ya más a menudo tienen esa cosilla de saber qué es lo que están viendo, poder identificar los animales que están viendo, entender los comportamientos, porque muchas veces ves un comportamiento y no sabes si es que el animal está asustado, si es que no, si es que está defendiendo su territorio o qué está pasando. Entonces llega un momento que quieres saber más. Y bueno, claro, la biología marina al final es entender todo lo relacionado con la vida marina, sean plantas o animales.
¿Y a ti cuando te pasó, recuerdas cuando te pasó a ti esa sensación de quiero saber más, quiero saber qué se esconde aquí? ¿Lo recuerdas?
Sí, lo recuerdo, porque además es que, claro, yo a lo largo de mi carrera he cambiado muchas veces. Yo cuando empecé a estudiar biología, yo me quería dedicar a la genética. Entonces, sin nada que ver, yo empecé la carrera, en segundo o tercero de carrera empieza como a dividirse según si quieres más rama de laboratorio o más rama de campo. Entonces yo me decanté por laboratorio. Estaba terminando la carrera que hice el trabajo de fin de grado de bioquímica, pero cuando estaba a finales de tercero empecé a bucear. Y a mí ya siempre me había gustado el mar. Soy de un pueblo de la Costa Brava, siempre había hecho snorkel y bueno, he estado conectada con el mar, pero lo veía más como un hobby. Pero bueno, pues eso, estaba terminando la carrera, llevaba ya un tiempo que el tema de estar siempre en un laboratorio no me acababa de convencer. Entonces, bueno, pues eso, junto con probar el buceo y ya el estar en la carrera de biología, tardé un tiempo, pero el tema es que yo buceaba y entendía ciertas cosas, porque al final la base de la biología la tenía, pero no me había especializado en biología marina, por lo tanto había cosas que no entendía y quería saber identificar y quería saber entender los comportamientos y ver cómo están conectados unos con otros los animales al final que forman el ecosistema. Y buceaba y recordaba que había gente con más experiencia que yo que veía, ah, esto es un nudibranquio y esto es un no sé qué. Y yo no lo sabía, tenía que estar siempre ahí con el libro preguntando y sentía mucha frustración. Entonces llegó un momento que mi madre ahí también me dijo, ¿y por qué no te vas a Tenerife a estudiar biología marina? Y yo decía, ay, pero de esto no hay trabajo, es complicado trabajar en investigación en biología marina y así. Y bueno, después de mucho pensarlo, lo hice. Y conforme estaba estudiando el máster, iba descubriendo esas cositas y era como, vale, ahora lo entiendo. Y después nos íbamos a bucear y todo tenía sentido.
¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y entonces estás 7 años en Tenerife y allí estás trabajando de esto. Desde el minuto uno que tú llegas a Tenerife, te pones ya a trabajar como bióloga marina.
No, de hecho, claro, llevo 7 años desde que llegué aquí, pero me he movido un montón. Yo llegué, el máster son 2 años, entonces a finales, en el segundo año ya estaba haciendo las prácticas, que ayudé con la edición de una guía de biodiversidad marina de Canarias, y después, cuando hice el trabajo fin de máster, de ahí ya me contrataron, entonces estuve 2 años trabajando de bióloga marina. Y después, llegó un momento que fue cuando decidí que quería dedicarme a instructora o por lo menos tenerlo también de extra. El curso de instructora lo hice en Cataluña junto con mi marido, que él es de aquí de Tenerife. Nos conocimos aquí y le metí en el mundo del buceo, él no buceaba. Y fuimos a Cataluña a hacer el curso de instructores porque había un centro que son muy buenos enseñando, entonces queríamos hacerlo ahí. Después de eso, volvimos a Tenerife con la idea de despedirnos de la familia e irnos a viajar. De hecho, en ese momento nos íbamos a ir a Australia, pero eso fue enero de 2020, por lo tanto, COVID. Entonces, ahí nos quedamos en Tenerife durante la pandemia. Después, en verano de 2021, trabajamos en Lanzarote y cuando ya empezó la cosa a estar un poco más laxa, nos fuimos a Maldivas. Y ahí estuvimos trabajando. Y de ahí hemos ido saltando en varios sitios.
Porque trabajabais los dos en lo mismo.
Sí.
Wow. Maldivas, aquello fue increíble, ¿no?
Fue una pasada.
¿Recuerdas exactamente, porque yo estuve en Maldivas, ¿recuerdas en qué isla o qué arrecifes?
Sí, estábamos en la isla que se llama Rasdu, que de hecho es un atolón muy chiquitito que tiene el mismo nombre. Está en el norte del atolón, sí, del atolón Ari, mi atolón.
Vale, entonces estáis ahí en Maldivas, entiendo, un tiempo estáis trabajando los dos, además qué guay, ¿no? Que poder trabajar con tu marido de lo mismo. Y Australia te va sola, ¿qué es lo que pasa ahí?
Vale, entonces Australia era mi sueño. Con el tema del COVID, pues se tuvo que aplazar. Después de Maldivas, que estuvimos 6 meses, volvimos a casa, a Canarias, porque al final la vida en una isla tan chiquitita era una isla local, la comida, la cultura, el espacio súper reducido que en 15 minutos le dabas la vuelta caminando a la isla, necesitábamos un poquito de casa. Entonces volvimos a casa, pero encontramos trabajo en la isla de La Palma. Entonces, en lugar de estar en Tenerife, estábamos en La Palma. Allí estuvimos un año. Y ya cuando estábamos en La Palma, yo ya empecé a tramitar el visado de Australia. Entonces, el plan era ir los dos a Australia. Pero, bueno, por tema de visado, la Work and Holiday tiene unos requisitos. Entonces, es máximo hasta los 30 años. Él ya lo había superado, yo estaba ahí en el límite. Entonces, yo lo pude pedir y él no. Y en un momento dado, bueno, decidimos irnos a Tailandia de viaje y a Indonesia antes de ir a Australia, así como para aprovechar el viaje. Y bueno, en un momento dado vimos que para él era muy complicado trabajar de instructor con un visado de estudiante y decidimos que él se quedaba en Indonesia, que tenía trabajo, y yo me iba a Australia a cumplir mi sueño. Y así fue, por eso me fui sola.
¿Y cómo fue ese momento de despedida? Supongo que estabais en Tailandia los dos y ese momento donde dijiste, oye, pues te vas a quedar aquí un tiempo, yo me voy a ir a Australia. ¿Cómo lo viviste?
Fue duro porque a pesar de que yo estaba segurísima de que tenía que dar ese paso porque si no, no me lo iba a perdonar en la vida, porque pues, tengo 32 años y pues, toda la vida soñando con eso. Él me apoyaba, pero era difícil porque, bueno, habíamos acordado como unos 6 meses y si en algún momento ya se empezaba a poner complicada la situación de que nos echábamos demasiado de menos, pues lo hablábamos y volvía, pero yo necesitaba intentarlo. Entonces, bueno, al principio, como él estaba en Indonesia y en Australia solo había 2 horas de diferencia, por lo tanto, era más fácil la comunicación. Pero sí que es verdad que ese momento de despedida fue difícil. Pero bueno, también al final te ayuda a hacerte más fuerte. Y salen oportunidades que nunca te imaginas.
Ahora hablaremos sobre oportunidades. Entonces, tú estás en Australia trabajando, has decidido que voy a cumplir mi sueño y en ese momento tenéis una relación a distancia, entiendo, él desde Indonesia, tú desde Australia, donde ambos, en cierta parte, estáis haciendo lo mismo, solo que en diferentes lugares.
Sí.
¿Cómo vives esos meses?
Pues al principio, a ver, con mucha emoción, pero bueno, pues llegar sola a un país nuevo, el idioma lo dominaba, pero el acento australiano es complicado, que no es lo mismo que saber inglés americano o lo que sea, el acento es diferente. Lo bueno es que tenía allí a una amiga que ya llevaba un año, por lo tanto no estaba sola. Y, pero bueno, al principio también como todo es nuevo, empezar el trabajo nuevo, empezar a bucear en la Gran Barrera de Coral, era una mezcla entre pues emoción, ilusión, descubrir un mundo nuevo y a la vez pues la distancia, bueno, se hacía complicado. Al principio, pues la primera semana, 2 semanas, no, pero ya después empieza a pasar más el tiempo y a pesar.
Ari, a mí me gustaría preguntarte, porque considero que esto es importante y más con lo que vamos a hablar ahora, en el momento en que tú estás en Tailandia y decides, oye, pues pasar, ¿no? Que voy a pasar a Australia, quiero cumplir el sueño de poder ver la Gran Barrera de Coral, ¿cómo te iba económicamente?
Pues me daba para viajar, pero normalmente estábamos trabajando X tiempo, ahorrábamos dinero, viajábamos y cuando empezaba, porque sí que es verdad que nos hemos pasado el 2021, creo que trabajamos 6 meses solo. Este año pasado trabajé 7 u 8. Entonces sí que es verdad que, bueno, pues después me gastaba el dinero, volví a trabajar, volví a ahorrar para volver a viajar, más o menos así, pero bueno, justita.
O sea, ¿puedes decir más o menos una cifra en el momento en que tú llegas a Australia a cumplir tu sueño? ¿Cuánto podrías tener en ese momento en el bolsillo, es decir, ahorrado?
Pues en ese momento creo que no llegaba a los 2.000 euros.
¡Guau! Wow. ¿Y confiabas en que, claro, ibas a encontrar trabajo allí sí o sí, que ibas a poder trabajar? porque
Lo
si no...
tenía, de hecho, el trabajo. Ya lo tenía.
Bien. Hablas de que en este trabajo trabajas 6, 7 meses y que el resto te lo puedes permitir, oye, pues viajando o conociendo. ¿Cómo haces eso? Es decir, ¿cuánto tienes que ganar al mes para poder permitirte el no trabajar durante medio año?
A ver, también depende del sitio que hemos trabajado, se gana más o menos, pero en algunos sitios te ponen alojamiento, en otros no. Pero después el tema es que solemos viajar en países de sudeste asiático, que además nos encanta, pero es muy barato. Entonces, por ejemplo, en Maldivas teníamos la casa incluida y comer era muy barato, por lo tanto podíamos ahorrar prácticamente el sueldo. Después en La Palma también teníamos la casa incluida y el sueldo era más alto porque es España. Así que, bueno, viviendo de manera minimalista y ahorrando bastante.
Llegas a Australia, menos de 2.000 euros, dólares en tu cuenta bancaria. ¿Y ahí qué es lo que ocurre? Porque creo que es justamente ahí o a las pocas semanas o en ese transcurso cuando tú me conoces a mí, ¿puede ser?
De hecho, fue en el aeropuerto, todavía no había llegado a Australia. Estaba en el aeropuerto viendo el Instagram y me apareciste tú. Y dije, ostras, una masterclass, me interesa. Y porque, bueno, era como lo de crear un negocio online sin tener conocimientos y así. Y dije, vale, yo llevaba de hecho como 2 o 3 años con ideas de montar cursos de biología marina online, pero no encontraba de saber la manera de venderlo, ni la manera de hacerlo, ni nada. Entonces, nada, me salió tu anuncio y recuerdo que le dije a mi madre, la masterclass no la voy a poder ver porque voy a estar volando. Por favor, mírala tú y dime después lo que es. O intenta, yo qué sé, ir escribiendo o algo.
O sea, le pasaste los deberes a tu madre, míratelo y si es buena me vas diciendo.
Porque no podía, estaba en el avión, entonces no la podía ver.
Y en ese momento, porque tú al final eres bióloga marina, oye, que es algo que dices, joder, es un nicho raro. Tú en ese momento, cuando se hablaba de crear un negocio online, o viste mi anuncio donde, oye, crea un negocio online, ¿tú pensaste en que tu negocio online iba a estar orientado a la biología marina?
Claro, o sea, yo ya llevaba eso, unos años dándole vueltas a hacer cursos de biología marina. Entonces, ese era mi principal objetivo. Sí que es verdad que más adelante, ya cuando empecé, pensaba que no sería tan vendible, por así decirlo.
Porque además, bueno, ahora hablaremos de números, pero es que has hecho una locura, Ari. Y ha sido una locura. Llegas a Australia, ya aterrizas. ¿Qué es lo que ocurre de ahí en adelante? Es decir, ¿qué cosas pasan desde el momento en que tú pisas el aeropuerto de Australia?
Pues bueno, llego a Australia, muchísima emoción, llego a la casa nueva, tal y así, y ya pues al día siguiente me doy cuenta de que, bueno, tenía la posibilidad de realmente ver la masterclass y ahí ya reservé la entrevista. Yo cuando vi la masterclass dije, vale, es esto. Esto es lo que yo llevo años buscando y el universo me lo ha traído aquí. Además, yo como ya tenía el trabajo porque había hecho la entrevista estando en Tailandia y así, y ya sabía que trabajaba 4 días a la semana, sabía que tenía tiempo para dedicarle a esto. Además, estando sola, no tenía que dedicarle tiempo a nadie más, así que tenía todo el tiempo del mundo para dedicar al proyecto. Entonces, nada, entré en el programa. Y empecé y
¿Eso hace
cuando
cuánto? Para un poco situarnos en fechas, ver cuánto tardaste en hacer tu lanzamiento, cuánto generaste, cuánto facturaste. El día que tú accedes a la incubadora, ¿recuerdas?
no recuerdo exactamente el día, pero era finales de septiembre, creo, o mediados, finales de septiembre. Sí,
¿Vale?
debía ser mediados de septiembre.
Vale, mediados de septiembre. Entonces, entras a la incubadora y de ahí, ¿qué coño haces para crear tu negocio online de biología marina? Explica los pasos para alguien que nos esté escuchando que pueda también ponerlo en práctica.
Vale, a ver, bueno, pues en el curso se explica todo paso a paso cómo se tiene que hacer. Lo primero de todo es pensar si quieres ser experto o lanzador. Si quieres ser experto también puedes ser lanzador. Entonces, yo primero había pensado en lanzar mi producto, que era un curso de biología marina para buceadores,
Vale.
y después en un momento dado pensé, guau, pero esto cómo se va a vender, esto no se va a vender bien. Incluso hablando con Loli, mi tutora, le dije, creo que voy a hablar con mi hermana, que es fisioterapeuta, para ver si hacemos un curso más de, pues, no sé, de cómo tratar la ansiedad, etcétera, con automasaje, respiración, porque eso es más vendible que lo mío. Entonces, en un principio yo no confiaba en mi producto o el mío, lo
O en
que sea.
ti.
Entonces, en un principio iba a lanzar a mi hermana. Hablé con ella y cuando ella estaba como que no lo tenía claro del todo, porque bueno, pues al final yo ya estaba dentro de la formación y sabía cómo funcionaba, pero ella era un poco reacia y bueno, no tenía muy claro. Y llegó un momento que dije, esto no avanza, voy a tirar para adelante yo y a ver qué pasa. Por lo menos yo aprendo cómo se hace el lanzamiento y ya, si no funciona con mi producto, pues ya lo probaré con ella, pero yo voy a tirar para adelante. Entonces decidí ser lanzadora y experta. Y bueno, pues ahí no tenía muy claro exactamente cómo hacer el curso. Entonces empezamos a trabajar con el avatar, que es el cliente objetivo. Y después, bueno, pues ahí.
¿Quién era
Dime.
tú? Un poco para ir por pasos. Avatar, persona a la que te vas a dirigir en este caso. ¿Quién era tu avatar?
Principiantes que quieren tener conocimientos sobre lo que están viendo y pues entre unos 25 o 45 años más o menos.
Vale, ese era tu avatar. Después, ¿qué es lo que... Porque tú al final ibas a crear un curso online para ayudar a estos buceadores a entender un poco la biología marina. ¿Qué era lo que tú les prometías a ellos que iban a lograr con tu curso online, ¿no? Lo que nosotros llamamos Maldivas.
Pues la Maldivas fue, bueno, le tuve que dar muchas vueltas porque no es nada fácil tampoco sacarlo, pero bueno, una cosa en común que tienen los buceadores principiantes es que suelen tener miedo a los tiburones, porque pues al final se ha creado mucho mito con los tiburones y cuando buceas en un sitio que sabes que puede haber, la pregunta típica era, ¿hay tiburones? Es que me dan miedo. Entonces, con conocimiento se puede quitar este miedo, así que lo que les prometía era liberarse del miedo a los tiburones y convertirse en expertos en vida marina, además obteniendo 7 certificaciones.
Wow. Bien. Primera vez que lanzó, o sea, vamos a ir por partes para no querer adelantarme a lo que ocurrió. Tú le dijiste, o sea, primero te ibas a lanzar a ti. Te entró el miedo, te entró el canguel y dijiste, no, 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 voy a lanzar a mi hermana, que salga mi hermana enfrente de la cámara y yo actúo como lanzadora. Después, como tu hermano no lo veía claro, dijiste, me lanzo a mí. Defines tu avatar, defines tu Maldivas. Cuéntame cómo viviste ese lanzamiento.
Bueno, pues fue. Creo que no hay una palabra para describir la mezcla de emociones que se pueden vivir, pero claro, yo tenía ya el Instagram de Diving Green con unos 1.800 seguidores, pero yo no había aparecido en la cámara porque me daba cosa. Entonces, bueno, pues subía reels de buceo y historias y cosas, pero en las que yo no aparecía. Entonces ahí tuve que empezar a aparecer en la cámara. Eso fue el primer reto. Entonces recuerdo que tú siempre dices en todas las clases, mejor hecho que perfecto. El perfeccionismo es el enemigo de la acción. Entonces yo grababa y decía, ya está, lo subo, no lo quiero ni ver. Y así fue como me quitó el miedo. Dice, ya está, subido, ya como sea. Eso por un lado. Después, bueno, pues también el hecho de estar sola. Al principio yo además no le dije nada a nadie, porque dije, guau, yo les he dicho que, o sea, si les digo que me he gastado tanto dinero, que al final es una inversión que, bueno, no me arrepiento, vamos, para nada. Pero en ese momento le explico a mi madre, a mi padre, incluso a mi marido, que me he gastado este dinero en una formación que así de buenas a primeras, si no has visto la masterclass, incluso cuando la has visto, hasta que no entras, no tienes claro qué va a ser realmente lo que buscas, la gente me va a intentar como convencer de que no, que vas a hacer esto y no sé qué. Entonces, yo estaba convencida y lo hice, tiré para adelante yo sola. Entonces, bueno, después ya sí que lo empecé a contar, pero bueno, pues estaba en la otra punta del mundo sola. Había momentos en los que yo llegaba de trabajar a las 6 de la tarde, después de 2 días en el barco, hecha polvo, y me ponía ahí delante del ordenador para avanzar. Tenía 200 y pico mensajes en el grupo. Además, yo viajaba con un iPad Pro, que dije, bueno, esto es lo mismo que un portátil, puedo hacer todo. Pues resulta que no. Resulta que llegó un momento que no podía hacer las campañas de publicidad porque necesitaba un ordenador. Y nada, pues en ese momento me veo en la situación que me tengo que comprar un ordenador. Además, Facebook no me aceptaba ¿cómo se dice? Bueno, no podía... No, como que el perfil publicitario me decía que no podía porque era un dispositivo nuevo, entonces como que no confiaba en el dispositivo y tuve que esperar e intentar hasta que pude empezar a hacer la publicidad. De hecho, la fase de calentamiento, que la tendría que haber empezado como un mes antes, no la pude hacer, entonces fui directamente a los anuncios de captación, o sea, y pensaba que digo, bueno, yo tiro para adelante, pero de aquí no va a salir nada. Entonces, fueron momentos muy duros, y si no que te diga Loli, que le mandaba unos audios, algunos súper contenta, algunos triste, algunos llorando, algunos estresada.
Y ese en parte es el camino del emprendedor, ¿no? Porque muchas veces la gente cree que el camino del emprendedor es, empiezas aquí abajo y es una línea perpendicular, recta, hacia arriba, sin baches, y no, es justamente... Esas olas, esos días de felicidad, esos otros días donde te puede el miedo, el síndrome del impostor, pero hay un día donde estás más feliz y otro donde vuelves a bajar. Pero, Ari, a mí me gustaría, porque si algo se puede destacar de aquí es tu grado de compromiso. Yo quiero, y me gustaría preguntarte, ¿cómo pudiste llevar a cabo el hecho de estar en un velero 2 días? Que no, oye, que un velero al final no es una casa, no es, no, no, es un velero con todo lo que tiene un velero. Entonces, ¿cómo podías seguir paso a paso la incubadora, incluso estando, como dices tú, 2 días en un velero?
Pues con muchas horas y poco sueño. Realmente los lunes era día libre siempre, entonces yo me pasaba los lunes enteros delante del ordenador. Después, martes y miércoles estaba en el barco y dormía en el barco, volvía el miércoles, tenía pues desde las 6 más o menos que llegaba hasta que me iba a dormir, que eran las 9:10, porque yo a las 5 de la mañana me levantaba otra vez para volver a ir al barco, jueves y viernes, y volvía el viernes por la tarde. Entonces, el miércoles por la tarde hacía algo, lo que podía, el viernes por la tarde otra vez, y si no trabajaba el fin de semana, porque había semanas que sí, tenía pues todo sábado, domingo y lunes para estar delante del ordenador. A veces, pues ya a las 6 de la tarde que estaba... ya con los pelos así, me iba a hacer algo de deporte por salir de casa y así, y dejar de ver la pantalla, pero muchas horas. Y conforme se acercaba la fecha, dormir poco. Iba restando cada día 1 hora de sueño. Me iba a dormir más tarde, me levantaba más temprano.
Cuenta un poco, ¿el producto tú lo tenías creado?
No, el producto no lo tenía creado. Sí que es verdad que yo, como certifico estas 7 certificaciones, son certificaciones de buceo, de SSI, hay varias certificadoras, yo soy instructora de SSI, entonces tienen unos programas creados que son estas 7 certificaciones. Entonces estaba como, esa parte de temario sí que está hecha, pero para mí no es todo lo completo que yo quería hacer. Entonces, como que me servía de base, pero no es eso y ya está, sino que yo a partir de ahí hago mis diapositivas, incluyendo más información sacada de artículos científicos, de mis apuntes de la carrera, de libros que tengo, de mi conocimiento, y de ahí después, obviamente, grabar las clases. Entonces, digamos que una pequeña guía base sí tenía, pero además eso, claro, son 7 certificaciones diferentes, separadas, y yo de ahí he hecho mi curso integrando todo, añadiendo cosas extra y, bueno, haciéndolo mucho más completo.
Uh-huh. Qué bueno. ¿Cuánto costaba o cuánto cuesta el precio de esta primera edición? ¿Cuál era el precio
del producto? Esta primera edición, el precio era 997 euros.
Vale, o sea, 1.000 euros por un curso de biología marina. ¿Cómo viviste? Porque obviamente antes de poder venderlo, aplicaste o no, hiciste la estrategia de la incubadora de lanzamientos. ¿Cómo fue el día donde tú haces esa masterclass, donde finalmente ofreces o das la oportunidad de poder agendar entrevista para ver si la persona realmente cualifica para comprar tu producto? ¿Cómo viviste ese día?
A ver, wow. Ese día fue muy, muy intenso porque además yo estaba en Australia, por lo tanto eso significa 10 horas más que en España. Por lo tanto, mi masterclass, que era a las 8 de la tarde de un domingo en España, para mí era el lunes a las 5 de la mañana. Por suerte o por desgracia, bueno, al final fue suerte, pero coincidió que mi madre venía a verme, porque mi hermana también está en Australia, pero estábamos en ciudades distintas. Yo estaba en el norte, en Cairns, y mi hermana, pues en la costa este, pero más al centro, en Gold Coast. Entonces, quedamos que nos veíamos en Gold Coast, vino mi madre, alquiló un apartamento, estábamos las dos ahí, y además era un apartamento loft. O sea que yo tenía que hacer todo en el mismo sitio en el que se cocinaba y se dormía, por lo tanto mi madre no podía hacer nada, la pobre. La despertaba a la misma hora que yo porque tenía que ponerme con el ordenador y hablar y todo. Entonces, bueno, por suerte ella me daba mucho apoyo moral y me obligaba a parar de vez en cuando y me alimentaba mientras yo trabajaba, pero durante la semana previa fueron días desde que me levantaba hasta que me iba a dormir delante del ordenador, preparando todo, preparando la masterclass, terminando de pulir los correos, los mensajes, la landing page, todo. Y después, el día de la masterclass, pues eso, yo empecé a las 4 de la madrugada, que me desperté para no tener las legañas pegadas, tomarme un café y a las 5 hacer la masterclass. Fueron 2 horas de masterclass. Y cuando terminé y cliqué el botón de terminar, entré en el calendario y ya tenía 40 reservas de entrevistas.
¡Hala! ¿Cuántas personas había en la masterclass?
700 y pico, casi 800.
Uf. ¿Cuánto invertiste en publicidad?
499 euros.
O sea, el lead te salió... ¿En cuanto a la media de lead? ¿Por debajo del euro?
0,25. Creo. O, sí. Creo que la media era 0,25 o así.
Para la gente que esté, bueno, que nos esté viendo y que sepa de marketing, es decir, que una persona se registra a tu masterclass en España y te cueste 0,25, son números que hacía años que no se ven ya. Entonces, a esa masterclass donde tú al final pues vendes el bueno, o propones, ¿no?, el que agende una entrevista para poder vender el producto, 700 personas. Terminas la masterclass y te agendan 40. ¿Cómo viviste los días posteriores donde tenías tantas entrevistas, tú además estando en Australia, que como decías, 10 horas de diferencia con España? ¿Cómo gestionaste eso?
Bueno, pues cuando terminé la masterclass estaba súper emocionada, había ido súper bien, había habido un montón de gente, un montón de comentarios, la gente súper interesada. Entonces ahí tuve un pico de alegría, emoción, no me lo creo, también de uff, ya está, pero no está. Porque claro, la gente se iba a dormir, pero yo al cabo de unas horas, a mis 4 de la tarde, tenía la primera entrevista y era a las 4 y media, a las 5 y media, a las 6 y media, hasta las 11 de la noche. Entonces ese día me pasé 19 horas delante del ordenador y es más, wow. Hubo un momento que hubo una persona que me canceló la entrevista y me puse a llorar, no podía más, estaba agotada, o sea, veía la agenda llena y decía, ¿cómo lo hago? No pensaba tener la agenda llena durante 5 días, porque claro, con las horas llegué a tener 66 personas para entrevistar. Estaba que no podía más, Pues primero súper contenta, después súper agotada, llorando pues del cúmulo de todo. A veces lloraba y reía de felicidad, a veces lloraba de agotamiento. Mi madre me obligaba a meditar, me ponía frecuencias además de abundancia para que fueran bien las entrevistas y la gente entrara en el curso. Entonces fue bastante heavy. Incluso llegué al punto de decirle a Loli, no puedo. Bueno, incluso bloqueé entrevistas que me quedaban huecos en medio para poder ir al baño, comer, no sé, respirar, y las bloqueaba. Y se lo decía a Loli, decía, Loli, es que no puedo, no puedo más, yo no sé cómo voy a aguantar esto. Y me dijo, pídele a algún compañero a ver si te puedo ayudar con las entrevistas. Y al final me ayudó Miquel. Y me hizo unas cuantas entrevistas para que las íbamos alternando, para que a veces media hora no era suficiente y se alargaba. Entonces íbamos haciendo alternas y teníamos como una hora. Y la verdad que me salvó la vida.
¿Cuántas? Qué bonito, ¿eh? El compañerismo. ¿Cuántas entrevistas finalmente hicisteis en total?
Pues al final hubieron personas que cancelaron o no se presentaron. Pero si no recuerdo mal, llegamos a hacer unas 50, 48, 50.
50 entrevistas, y de las cuales, ¿cuántas personas accedieron a la formación?
Pues al final, bueno, que en el momento entraran 16. Después hubo una persona que bueno, supongo que se echó atrás porque nunca más supe de ella. Pero bueno, al final efectivo es 15.
Vale, 15 a 997 euros, que te da un total de facturación de...
15, bueno, contando que esta chica pagó los 100 euros, después no supe nada más, por lo tanto, bueno, 15.055.
¡Guau! 15.055 euros. Y Ari, desde el momento en que tú entras en la incubadora hasta que haces este primer lanzamiento, ¿cuánto tiempo va? ¿Lo recuerdas? ¿Cuánto tiempo tardas en hacer tu primer lanzamiento?
No llega a 3 meses. Porque sí, al final la incubadora finalizaba el 18 de diciembre y yo lancé el 10.
O sea, en menos de 90 días hiciste tu primer lanzamiento.
No sé cómo todavía.
Enhorabuena. ¿Y cómo dirías, Ari? Porque quizás yo estoy más habituado, ¿no? Por suerte, por desgracia, no vamos a entrar aquí en si es mucho o poco dinero, a estos números, pero quizás para ti, ¿no? Hostias, 15.000 euros en cuestión de 5 días. ¿Cómo dirías que ha cambiado tu vida? Es decir, a nivel personal, a nivel económico.
Bueno, pues ha cambiado mucho, principalmente porque, como he comentado antes, estaba acostumbrada a ahorrar, ahorrar, ahorrar para después poder viajar y hacer lo que me gustaba. Es decir, he tenido una vida que no me quejo porque mucha gente ya le gustaría, pero he tenido que prescindir de cosas para poder tener este estilo de vida. Pero siempre tenía esa cosilla de estar preocupada por el dinero. Entonces, eso es una cosa que ahora noto que ha cambiado bastante, que es ya no tengo esa preocupación con el dinero. Uh-huh. Eso por un lado. Después, claro, yo estaba en Australia, al final hice 4 meses y ahí sí que estaba ganando bien de instructora, pero si hay más instructores que me están escuchando, sabrán que normalmente el sueldo ronda los 1.000 euros al mes. Hay sitios que más, hay sitios que menos, pero ronda eso. En Australia cobraba 1.000 dólares la semana, por lo tanto, estaba muy bien. Ya es mucho más. Pero, claro, yo en ese momento también, mi marido cuando dejó Indonesia mediados finales de octubre, porque ya empezaba la temporada baja, me vino a ver a Australia. Entonces hicimos un road trip, un viaje con una furgoneta y tal. Y viajar en Australia es caro. O sea, mientras ganas dinero, pues puedes vivir muy bien, pero a la que dejas de trabajar y te pones a gastar, pues se va el dinero volando. Entonces, él se había ido a finales de octubre, yo estaba ahí reponiéndome todavía de dinero, trabajando para recuperar. Y entonces yo no quería volver a España hasta que no hubiera ganado suficiente dinero como para volver tranquila. Pues claro, después de esto fue como, vale, pues económicamente ya puedo volver. Además, pues ya llegaba un punto después de 4 meses, aunque me hubiera venido a ver, que ya necesitábamos estar juntos. Entonces dije, pues vuelvo. Me compré el billete para la semana siguiente y volví.
Y qué bueno, porque además yo recuerdo que tú en principio que teníamos el evento de la incubadora en diciembre y que no ibas a poder estar.
Claro,
Es decir,
porque
que no
estaba
iba,
en Australia.
Que no ibas a poder estar y a última hora llegaste, compraste tu billete, viniste a España, viste a tu marido, viniste al evento. ¿Cómo cambia, ¿no? ¿Cómo te cambia la vida en cuestión de una decisión? Porque si te paras a pensarlo y nos vamos atrás a lo que decías, hostias, es que hubo un momento donde tú no creíste en ti. Hubo un momento donde dijiste, no, no, yo no creo en mí, voy a buscar a mi hermana y voy a lanzar a mi hermana. Y esa decisión, es decir, hostias, mi hermana está tardando mucho, no le cuadra, voy a lanzarme. Una sola decisión, Ari, una sola decisión. Te cambia la vida por completo.
Totalmente. Y no, sobre todo no escuchar al síndrome del impostor, porque me apareció varias veces durante el proceso. Incluso cuando vendí, dije, ¿y si no soy suficientemente buena? ¿Y si tengo alumnos que, yo qué sé, pues que hay una cosa específica que saben más que yo? Porque al final nunca dejamos de aprender y siempre hay cosas que se te pueden escapar y pensabais, sí, no soy suficientemente buena. Entonces, al final, el síndrome del impostor está siempre ahí. Pero bueno, pues no hacerle caso y seguir para adelante.
Ari, enhorabuena de verdad porque, bueno, he visto el proceso desde el minuto uno en que te conocí, en que entraste a la incubadora con esos miedos, esas inseguridades y verte ahora, lo que has crecido, lo que estás ayudando es muy bonito. Así que enhorabuena y nada, muchísimas gracias también por estar aquí, por compartir tu experiencia conmigo.
Muchas gracias y bueno, simplemente quería añadir que aparte de la parte económica, estoy súper feliz porque llevamos 5 semanas con mis alumnos y están súper contentos. Yo estoy súper satisfecha con el trabajo, ellos están muy contentos porque están aprendiendo un montón, tenemos un grupo muy, muy guay y me siento muy bien de poderles ayudar.
Qué bonito, qué bonito. Creo que no hay cosa más bonita, ¿no? El que ganes dinero pero ayudando a otros y que ellos estén bien y que tú estés bien. Es una forma de intercambio.
Sí, así que gracias por aparecer en mi vida.
Gracias, Ari.